Imaginemos por un momento una radiografía médica. A ver, ¿ves el hueso sano o ves el hueso roto? ¿Es blanco o negro? No hay mucho margen.
Claro, diagnóstico puro y duro.
Exacto. Pues así es como, históricamente, se ha intentado leer uno de los textos antiguos más famosos del mundo, que es el Sermón de la Montaña. Ya sabes, el que está documentado en los capítulos 5 y 6 del Evangelio de Mateo.
Sí, sí. La gente suele buscar ahí una precisión clínica, casi matemática.
Eso es. Pero hoy tenemos sobre la mesa un análisis a fondo, desentrañando los apuntes de una clase magistral del doctor Craig Kinner. Y el diagnóstico inicial que arrojan estas fuentes es tajante, ¿eh? La máquina de rayos X sencillamente no sirve para esto.
Totalmente de acuerdo. Acercarse a estas líneas antiguas esperando encontrar un, no sé, un manual de instrucciones milimétrico o un código penal es un error histórico colosal.
Y ese es el motivo por el cual este texto lleva siglos desconcertando a eruditos y profanos por igual, ¿verdad?
Desde luego, desafía por completo esa mentalidad jurídica donde todo encaja en cajas bien definidas. Las exigencias que presenta, a ver, suenan a primera vista a misión imposible, casi absurdas, te diría.
Sí, sí. Hablan de, por ejemplo, no mirar nunca a nadie con deseo, o incluso sugieren mutilaciones físicas.
Claro, si uno lo lee hoy en día con mentalidad de abogado moderno, el texto parece una auténtica locura.
Vale, vamos a desgranar esto, porque nos obliga a cambiar las lentes con las que miramos el material. El objetivo de hoy no es repasar un compendio de normas inquebrantables.
Exacto. No estamos aquí para leer la cartilla a nadie.
Eso es. Queremos extraer, digamos, esas pepitas de oro sobre la psicología humana, las relaciones y la integridad. Y para lograrlo, las fuentes nos dan una clave indispensable, el uso constante de la hipérbole.
Ah, la exageración extrema. Es que ese valor de choque de la hipérbole es la premisa central aquí. El maestro del siglo I no pretendía legislar, quería captar la atención.
Y el material nos lleva a ver esto aplicado primero en el terreno más vulnerable de todos, que son las relaciones íntimas, el matrimonio, el deseo.
Sí, sí. Piensa en ese mandato tan famoso y, bueno, violento, que dice que para evitar la lujuria es mejor arrancarse un ojo.
Madre mía. Es que la historia nos demuestra lo peligrosísimo que es ignorar que esto es un recurso pedagógico. No sé si recuerdas el caso de Orígenes.
Uf, sí, el erudito cristiano de los primeros siglos. Telita con esa historia.
Telita, de verdad. El hombre se tomó esta hipérbole de forma tan, tan literal durante su juventud que decidió castrarse a sí mismo.
¡Qué locura! O sea, una decisión de la que, estoy segura, se arrepintió profundamente.
Ya te digo. Las fuentes históricas cuentan que esto causó un escándalo mayúsculo en la iglesia de la época.
¿Normal? De hecho, resulta hasta irónico, fíjate, que Orígenes pasara el resto de su vida interpretando la Biblia de forma casi exclusivamente alegórica.
Claro, aprendió por las malas los peligros del literalismo extremo.
Desde luego. Pero, más allá de estas anécdotas tan gráficas, la incapacidad de entender la hipérbole tenía consecuencias sociales y económicas devastadoras, especialmente en lo referente al divorcio.
Totalmente. Ese es el ejemplo perfecto de cómo una lectura plana destruye el propósito original. El texto dice que quien se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio.
Y si aplicamos esa máquina de rayos X clínica de la que hablabas, la conclusión obligada sería que todas las segundas nupcias de la historia son ilícitas.
Lo cual no tiene sentido. Para entender el mecanismo de estas palabras hay que observar el contexto socioeconómico.
Exacto. En aquel entonces las mujeres carecían casi por completo de recursos económicos propios. El divorcio no era, bueno, no era una simple separación de bienes actual.
Que va, era una condena directa a la marginalidad, a la indigencia total para la mujer repudiada. No era un delito sin víctimas, ni mucho menos.
Y el debate intelectual de los líderes religiosos de la época no ayudaba a protegerlas, precisamente. Las fuentes describen disputas entre dos grandes escuelas rabínicas.
La de Shammai y la de Hillel, ¿no?
Eso es. La escuela de Shammai era muy estricta y sostenía que el divorcio solo era permisible en casos de infidelidad grave.
Vale. Hasta ahí tiene cierta lógica.
Pero luego estaba la escuela de Hillel, que era increíblemente laxa. Permitía a un hombre divorciarse por casi cualquier motivo. Y cuando los textos antiguos dicen cualquier motivo, llegan a mencionar literalmente el hecho de que la mujer quemara las tostadas.
Espera, espera un momento. ¿Estamos hablando de arruinar el desayuno como motivo legal para destruir una familia?
Así es. Te dejaban en la calle por quemar la comida.
Pero, madre mía, eso no es un debate teológico. Eso es institucionalizar el capricho absoluto.
era una asimetría de poder brutal. Y es en ese preciso contexto donde entra la exageración de Jesús. Las palabras sobre el divorcio funcionaban como un mecanismo de protección.
O sea, pensando en una analogía moderna, esto es como esas etiquetas de advertencia gigantes de color amarillo chillón que vienen pegadas en la maquinaria pesada.
Exacto. Muy buen ejemplo.
Están diseñadas para asustar al operario, para obligarle a prestar atención y evitar un daño irreversible. No están ahí para prohibir que uses la máquina.
Claro, el objetivo era fomentar un respeto absoluto. El lenguaje hiperbólico buscaba proteger a la parte inocente. Levantaba un muro contra la crueldad en lugar de encadenar a las víctimas de abuso a una jaula legal de por vida.
Y lo fascinante aquí es cómo esto se corrobora históricamente, ¿verdad?
Sí, sí. Lo fascinante aquí es ver la evidencia arqueológica. San Pablo, escribiendo a la comunidad de Corinto poco después, dice que si un cónyuge es abandonado, cito textualmente, no está sujeto a servidumbre.
No está bajo esclavitud.
Exacto. O es libre para casarse con cualquier hombre. Esa frase no es poesía. Es la fórmula jurídica exacta, palabra por palabra, que los arqueólogos han encontrado en los contratos de divorcios judíos del desierto de Judea.
Wow. Es decir, el matrimonio sí era disoluble en casos de abandono o abuso constante. La hipérbole defendía la fidelidad, no castigaba a la víctima.
Eso es. Queda clarísimo.
Pero claro, esta exigencia de lealtad absoluta no se quedaba solo de puertas para adentro. Si la fidelidad en lo íntimo era innegociable, la honestidad en la plaza pública, en el día a día, presentaba un problema casi mayor.
Uf, el tema de decir la verdad. Porque la gente de la época había inventado todo un sistema burocrático para poder mentir sin sentir el peso de la culpa.
Eso nos lleva directamente de las relaciones íntimas al terreno de los juramentos y la integridad personal.
Exactamente. Hablamos de la costumbre de usar objetos sustitutos para jurar. Los famosos knujim.
Sí, la sociedad había creado una especie de gimnasia mental rarísima.
Claro, cómo pronunciar el nombre de Dios al jurar implicaba un castigo, si se rompía la promesa, pues desarrollaron juramentos de segunda categoría.
Juraban por el cielo, por la tierra, o de forma ya cómica, juraban por el pelo de su propia cabeza.
Sí, sí, por los cabellos.
Lo cual, a ver, para aquellos que perdemos pelo con la edad, resultaría ser un aval cada vez más precario, ¿no? No tendría mucho peso legal.
Bueno, es una imagen muy cómica, pero el mecanismo psicológico que hay debajo es bastante oscuro.
Claro, era una laguna legal para mentir descaradamente.
A todos los efectos. Permitía a la población manipular y defraudar a sus vecinos sin sentir que estaban ofendiendo a Dios o al orden cósmico.
Y frente a esta devaluación de la palabra, las fuentes destacan un contraste brutal con grupos de la época que sí tenían integridad.
Sí, menciona a los esenios, una secta del desierto, y también a los filósofos pitagóricos griegos. Su reputación de integridad era tan impecable que la sociedad antigua los eximía de hacer juramentos.
O sea, su propia palabra era su notario.
Literalmente. Y el mandato que se introduce en el Sermón de la Montaña despoja a la verdad de toda esa burocracia. Que tu sí sea verdaderamente sí y tu no sea no.
Una transparencia radical. Así necesario andar jurando por el cielo. Y fíjate, las fuentes ilustran esto con una historia moderna fascinante.
Ah, la de los cristianos en el norte de Nigeria, ¿verdad?
Esa misma. Hace una generación, cuando uno de estos creyentes subía al estrado en un tribunal de la región, su simple testimonio cerraba el caso automáticamente.
Alucinante.
Sin más pruebas.
Sin más. La sociedad y los jueces sabían que jamás mentirían bajo ninguna circunstancia. Su integridad superaba cualquier juramento formal. Es que aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque esta dinámica nos invita a una reflexión bastante incómoda sobre nuestra cultura actual.
Sí, porque hoy vivimos sepultados bajo contratos interminables.
Firmamos términos y condiciones de 50 páginas cada vez que instalamos una aplicación en el móvil. Y hacemos clic en acepto sin leer ni una sola línea.
Totalmente. ¿Acaso hemos externalizado nuestra confianza en las firmas digitales y las cláusulas legales porque hemos perdido la integridad personal?
Es una buena pregunta. Como ya nadie confía en un simple sí, pues parece que el sistema entero necesita blindarse con burocracia preventiva.
Es un diagnóstico sociológico muy preciso. Y fíjate, esto nos empuja a un terreno aún más espinoso. Porque si uno decide ser una persona de palabra, inevitablemente va a chocar contra un mundo que no juega con esas reglas.
Claro. ¿Qué haces cuando otros te ofenden, te manipulan o te atacan directamente?
Pasamos de la integridad personal interna al conflicto interpersonal. llegamos al temido dominio de la ley del talión, el famoso ojo por ojo.
Un concepto que hoy solemos usar como sinónimo de barbarie o de venganza desmedida.
Exacto. Pero para entender la revolución que supone el texto, hay que entender cómo funcionaba la justicia en el antiguo Oriente Medio.
Sí, si examinamos códigos antiguos como el Código de Hammurabi, vemos que la justicia dependía de la clase social. Era muy asimétrica.
Totalmente injusta, vaya.
Si un noble le sacaba un ojo a otro noble, perdía su ojo. Pero si el agresor era de clase alta y la víctima un plebeyo o un esclavo, el agresor pagaba una multa económica y ya está. Asunto zanjado.
O sea, el sufrimiento de los pobres tenía un precio de catálogo. La violencia contra los más vulnerables estaba esencialmente subvencionada.
Por lo tanto, cuando la ley del Antiguo Testamento instaura el ojo por ojo de forma universal, funcionaba como un límite inmensamente progresista.
Garantizaba la igualdad penal.
Exacto. Sin importar el estatus social. Y aseguraba que la venganza nunca superara a la ofensa original.
Y aún así, el análisis de hoy nos muestra cómo Jesús decide ir un paso más allá en este sermón. Desarma este límite con ejemplos que requieren mucha precisión histórica, porque si no, se malinterpretan.
Completamente. Hablemos del más célebre, poner la otra mejilla.
En la cultura popular, casi todos imaginamos esto como recibir una paliza brutal y quedarse ahí quieto, recibiendo golpes como un saco de boxeo.
Sí, una sumisión total. Pero las fuentes detallan la mecánica física de este acto y es fascinante. A ver, un golpe en la mejilla derecha, asumiendo que el agresor es diestro, solo puede darse con el dorso de la mano.
Un golpe de revés.
Eso es. No era un golpe diseñado para causar daño físico grave o noquearte. Era una bofetada con el revés de la mano que en el mundo antiguo representaba el insulto supremo al honor.
Ah, claro. Como cuando se quitaban el guante para abofetear a alguien en público y retarlo a un duelo.
Exactamente esa es la imagen.
Entonces, ¿poner la otra mejilla no es una invitación a sufrir un daño letal?
Es negarse a participar en ese juego social de honor y vergüenza.
Es decirle al agresor, mira, tu insulto no me define y me niego a devolverte el golpe según tus reglas.
¡Wow! Y los otros ejemplos que aporta el texto van exactamente en la misma línea. Habla de entregar la túnica interior e irse desnudo.
Sí, porque la ley judía y romana protegía al menos la capa exterior, para que el deudor no muriera de frío por la noche. Claro, entregar hasta la última prenda de ropa frente a una demanda injusta es exponer públicamente lo absurdo y lo abusivo del sistema.
Y lo mismo con el ejemplo de caminar 2 millas. Cuando un soldado de ocupación romano te requisaba, legalmente solo podía obligarte a cargar su equipo durante 1 milla.
A ver, un momento. Porque alguien que escuche estos ejemplos hoy podría ser de abogado del diablo y plantear una objeción muy válida.
¿Dispara?
¿Acaso se está pidiendo a quienes siguen esto que se conviertan en felpudos? ¿Que dejen que los pisoteen pasivamente?
Bueno, si conectamos esto con la perspectiva general de la época, la realidad es justo lo contrario. No es sumisión pasiva, es una táctica brillante de resistencia no violenta.
Una forma de resistencia.
Sí. Al caminar esa segunda milla militar de forma voluntaria o al desnudarse en un tribunal, el individuo descoloca por completo al opresor. Le arrebata el guión del enfrentamiento.
Claro, porque el agresor espera una sumisión cobarde o, por el contrario, violencia reactiva. Responder con esta generosidad subversiva rompe sus reglas del juego.
De hecho, los textos revelan que figuras como Pablo o el propio Jesús en sus juicios protestaron verbalmente ante bofetadas injustas. No hubo silencio cómplice ante el abuso.
Hubo una negativa a usar la violencia vengativa para restaurar el honor, dejando ese honor en manos de Dios.
Eso es.
Vale. Renunciar a la venganza física y al orgullo para los insultos cotidianos es fascinante. Pero es que el texto nos arrastra a una exigencia todavía más dura. ¿Qué pasa cuando el agresor no es alguien que te roba la capa, sino alguien que busca destruirte?
Llegamos al mandato de amar al enemigo.
La prueba de fuego. Y aquí es vital mencionar una historia personal intensísima que aporta el Dr. Kinner en sus apuntes. Saca toda esta teoría al mundo real.
Sí. Cuenta que, como antiguo ateo, le resultaba muy fácil amar a los nuevos ateos de Internet que criticaban sus libros.
Bueno, claro. Una mala reseña literaria o un troll en un foro no te amenazan la vida.
Exacto. Pero el verdadero muro emocional llegó cuando él y su esposa debían volar a África. Iban a dar unas conferencias y simultáneamente recibían noticias de que amigos cercanos en Nigeria estaban siendo masacrados por yihadistas.
Relatos límite. Gente atrapada días enteros rodeada de violencia extrema. Ante eso, el instinto humano no es el amor.
Es un odio visceral. y racionalmente justificado, además.
Y el punto de inflexión ocurre en ese vuelo sobre el Atlántico. Kinner se da cuenta de que la orden de amar al enemigo no trata de si la resistencia no violenta es siempre práctica o si siempre funciona.
Sabemos que funcionó con Martin Luther King, pero a veces no salva vidas frente a regímenes de terror.
Claro. La revelación es que este mandato va sobre la postura del propio corazón. Pensemos en una analogía. Odiar a alguien que nos oprime es como beber veneno y esperar que la otra persona muera.
¡Qué gran comparación!
El agresor sigue su vida intacto, ajeno a tu resentimiento, y tú te consumes por dentro. Amar al enemigo actúa como un tratamiento que protege tu alma. Evita que adoptes la misma oscuridad de quien te ataca.
Es una distinción crucial, porque amar al enemigo no significa tolerar la injusticia o no buscar medidas de protección civil o policial. El texto no obliga a un pacifismo político ciego a nivel estatal.
No justifica el abuso para nada.
No. Lo que prohíbe rotundamente es albergar esa podredumbre, ese odio en el fuero interno.
¿Y si el mandato es tener un corazón puro que no odie y que no busque la venganza? Llegamos a la gran conclusión del capítulo 6. Actuar para el público correcto.
Es decir, ¿por qué y para quién hacemos nuestras buenas obras? ¿La justicia en secreto?
El texto numera ejemplos increíbles. Dice que no toquemos trompetas al dar limosna.
Que probablemente es una hipérbole sobre unas cajas de caridad con forma de trompeta que había en el templo. Las monedas hacían muchísimo ruido al caer.
Todos se giraban a mirar.
O también habla de no dejar que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha.
O no rezar en las esquinas para que te vean.
Y aquí el texto usa una frase demoledora sobre los hipócritas. Dice, ya tienen su recompensa.
Una frase que, por cierto, tiene un trasfondo que me dejó alucinado.
Así, la palabra griega, apecho, proviene de antiguos documentos comerciales y de contabilidad. Significa, literalmente, pagado en su totalidad.
¿En serio utilizaban lenguaje de contabilidad comercial para hablar de moralidad?
Totalmente. Significa que si buscas el aplauso de la gente al donar dinero, pues ese aplauso es tu único pago. El saldo con el universo y con Dios queda a cero. Ya has cobrado.
Madre mía. La factura de la vanidad pagada en su totalidad. Es buenísimo. ¿Y esta exigencia de secreto también se aplica al ayuno?
Sí. En esa época, los griegos usaban un instrumento, el estrígil, para rasparse el aceite y la suciedad después de hacer ejercicio. Si tú querías exhibir tu ayuno religioso, pues simplemente no te lavabas.
Y vas por ahí con un aspecto demacrado como un cartel publicitario de tu propio sufrimiento espiritual. Y Jesús manda justo lo contrario, ¿no?
Que te laves la cara y te perfumes. Que nadie lo note.
Y con la oración pasa lo mismo. Las fuentes contrastan la oración que enseña el texto con las costumbres paganas.
Los paganos intentaban manipular a sus deidades acumulando palabras, listas interminables de nombres para no dejarse ningún dios enfadado.
Pensaban que por hablar más alto y más tiempo, los iban a escuchar más.
Esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza real de la oración. Porque el modelo que se ofrece, el Padre Nuestro, es brevísimo.
Claro, rompe con esa idea de manipular a Dios. La premisa es que Dios ya sabe lo que necesitas. No hay que convencerle con fórmulas mágicas.
Entonces, ¿qué significa todo esto al final?
Pues la conclusión ineludible es que la verdadera rectitud es aquella que sobreviviría intacta incluso si nadie en el mundo se enterara jamás de que la hemos practicado.
El desmantelamiento total del ego.
Y esto resume perfectamente el hilo conductor de nuestro análisis de hoy. El Sermón de la Montaña no es un código penal para regular el comportamiento externo.
Es un diagnóstico radical del corazón humano.
Exacto. Ya sea rechazando el divorcio egoísta, negándose a jurar en vano, poniendo la otra mejilla de forma subversiva o amando a un enemigo para no envenenarse de odio, el mensaje central es siempre una integridad total y sin fisuras.
Y fíjate, quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión final para llevarse consigo, construida sobre todo esto, pero llevada al mundo moderno.
A ver, cuéntanos.
Si la verdadera prueba de nuestra ética es lo que hacemos en secreto y sin buscar esa recompensa del aplauso, ese recibo de pagado en su totalidad, cabe preguntarse qué porcentaje de nuestras buenas acciones sobreviviría hoy en día si de repente desaparecieran las redes sociales y nadie pudiera darnos un me gusta por ser buenas personas.
¡Wow! Es un pensamiento súper provocador. Y demuestra que este texto milenario sigue metiendo el dedo en la llaga de nuestra sociedad actual. Con esta idea cerramos el análisis profundo de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo invertido en explorar estas fuentes con nosotros, por mantener siempre viva esa curiosidad, y nos vemos en la próxima.